dar este tema a fondo al director de la DIAN, Santiago Rojas. Qué gusto que esté con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, quisiéramos empezar a desglosar un poquito esta reforma y conocer desde su opinión en la DIAN, sobre todo, cómo reciben ustedes este manejo estructural, porque por supuesto el Ministerio de Hacienda tiene que de alguna forma estar en contacto con la DIAN, ustedes son los encargados del recaudo en el país. ¿Cómo ve la reforma?
Bueno, muy buenos días. Ha sido una reforma que se presentó el día de ayer al Congreso de la República. Fue elaborada de manera en equipo y conjunta con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, y realmente es una reforma que responde al gran reto que tenemos hoy en día. Los ingresos petroleros disminuyeron de manera sustancial. Eso hace que los ingresos del Estado colombiano hayan disminuido de una manera importante, y si se quiere pensar en el futuro, se requiere tener una reforma tributaria que le dé esa estabilidad que necesita el país en su economía. Pero esa estabilidad es como se va a lograr efectivamente que los colombianos puedan tener un empleo permanente y de calidad a lo largo de este año, que se generen más oportunidades de trabajo, poder mantener los programas sociales que han venido adelantando, poder atender a la niñez, al campo colombiano. Entonces esa reforma estructural tributaria realmente responde a esa necesidad, claro, de un lado de recursos, pero de otro lado también de simplificar el régimen tributario, de realmente hacerlo mucho más equitativo, mucho más progresivo, y que ayude a que la economía colombiana esté muy sólida para el futuro.
Y además, si pasa como viene, tendría que obligar a la DIAN a reformularse, a reforzarse, a limpiarse, para poder hacer una mejor tarea. Pero permítame, doctor Santiago Rojas, intentemos despresar la reforma. Sí. ¿Cuáles son los tributos que más pesan o que más aportarían recursos de ser aprobados en el Congreso?
Ahí hay varios elementos. Los tributos que generarían ingresos adicionales al Estado están vinculados, en primer lugar, a los que llamamos impuestos indirectos, es decir, en especial el tema del IVA. En el IVA ustedes saben muy bien la propuesta. Inicialmente la propuesta de la Comisión de Expertos era grabar todos los elementos, todos los productos colombianos con IVA, así para cuánto IVA menor. El gobierno consideró el proyecto de ley que es importante mantener un grupo muy importante de productos, los que vienen tributando hoy con cero, o sea, que no tienen IVA, mantenerlos sin IVA. No hay educación, no hay IVA para la educación, ni para la salud, ni para los alimentos, la carne, el huevo, el internet de estratos 1 y 2. Se mantuvo una lista muy grande de productos sin IVA. Pero había una medida difícil, una propuesta que va a requerir un esfuerzo de todos los colombianos, que es el aumento del IVA de la tarifa general del 16 al 19%. Con esos puntos es lo que va a lograr un recaudo importante para poder realmente al final sostener los programas sociales de este gobierno, sino de todos los gobiernos futuros, porque es una reforma para varios años.
¿Este monotributo que usted menciona también va a ser voluntario para pequeños negocios?
El monotributo es una figura que es claramente un beneficio para el sector de los pequeños comerciantes. Y déjeme detenerme ahí unos minutos. En primer lugar, ¿quién debe pagar ese monotributo? Entonces, la primera respuesta es todo aquel comerciante que hoy no tenga la obligación de declarar renta, que no tenga la obligación de presentar y pagar el impuesto de renta porque tiene ingresos de menos de 40 millones de pesos, no va a quedar obligado ni a declarar renta ni a pagar el monotributo. Entonces el pequeño comerciante no se va a ver afectado por esa reforma tributaria. En segundo lugar, aquel comerciante que hoy ya tiene ingresos superiores a 40 millones de pesos al año en ventas brutas, ese comerciante tendría ya que estar declarando renta. Y cuando declara renta, ese comerciante debería estar pagando más o menos un 3% de sus ingresos, de sus ventas, en impuesto de renta. Es decir, si usted vendió 100 millones de pesos, debería estar pagando más o menos 3 millones de pesos. Con el monotributo, en primer lugar, se baja la tarifa a más o menos alrededor del 1%, pues se está bajando la tercera parte de la tarifa del impuesto. En segundo lugar, se le facilita la forma de pagar a sus obligaciones, porque no tiene que presentar una declaración de renta con los costos, justificar los costos, el costo de la mercancía, a cuánto la vendió. Simplemente ingresos se clasifican en la categoría A, B o C, de acuerdo con eso, a pagar por 40 mil o 60 mil o hasta máximo 80 mil pesos mensuales. ¿El comerciante qué va a hacer? El que ya debería pagar renta, decir, mire, con renta pago esto, con el monotributo pago lo otro, pago mucho menos, me puedo apoyar al monotributo. Si por algún motivo el comerciante en su depuración de la renta ve que tendrá que pagar un menor impuesto pagando renta como cualquier colombiano, puede escoger continuar pagando renta y no incorporarse al régimen del monotributo. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que es importante que el pequeño comerciante se pueda formalizar y entrar en la economía formal. Y para eso también nos incentivos en el monotributo. Quien pague los 40 mil pesos mensuales como monotributo, ¿qué va a pasar? Cumple su obligación de declarar renta. No se tiene que preocupar por la declaración de renta. No se tiene que preocupar por la declaración de IVA. Y en segundo lugar, queda automáticamente parte de ese dinero va a una cuenta personal, que es la de BEPS, que es la de los beneficios económicos permanentes, del comerciante para que cuando se vaya a retirar, cuando llegue la vejez, tenga un seguro, de alguna manera, que el Estado va a retribuir con un 20% más en este momento para que tenga algo para vivir para el futuro. Y adicionalmente a eso queda incorporado a la ARL, Asociación de Riesgos Laborales, en donde cuando se le pase algo, se sube una escalera en su estantería, se cae, se parte una pierna desafortunadamente, va a tener el seguro que tienen los colombianos que tienen hoy el seguro de riesgos laborales. Así que es una figura que los va a formalizar y a darle unos beneficios para que entren al sistema. Además de eso, cuando ven, por ejemplo, con datáfono para poder vender más, hoy en día se cobraría una retención en la fuente del 1.5% por cada venta, por cada transacción. Se elimina esta transacción. Así que el monotributo es una figura realmente muy positiva y benéfica para los comerciantes pequeños de establecimientos comerciales de menos de 50 metros cuadrados.
Doctor Rojas, dos preguntas. Ustedes ayer manifestaban que van a reducir el impuesto para las empresas al 32% de aquí al año 2019. ¿Cómo van a realizar esto? Y de otra parte, ustedes también señalaron que las revistas y periódicos van a pagar un IVA del 5%. ¿Eso de pronto no pone en riesgo a los pequeños periódicos teniendo en cuenta pues que reciben poca publicidad?
Sí, aquí varios temas. En materia del sector empresarial, claramente se ha establecido, usted ha podido pues, en las noticias observar que la tributación empresarial en Colombia ha sido muy alta, tan sentido que inclusive ha generado pues que muchas empresas han manifestado que invertir en Colombia es muy costoso y lo han pensado. Y eso radica en que tenemos un sistema tributario en donde castiga de manera importante al sector empresarial. ¿Y qué significa eso? Que si no hay empresas, no hay empleo. Entonces, una división que tiene este proyecto de ley es tenemos que generar empleo en Colombia. ¿Y cómo lo hacemos? Incentivando a que las empresas micros, pequeñas, medianas y grandes se establezcan en el país y la carga tributaria sea muy acorde con los estándares internacionales. Por eso es que si no existiera la reforma tributaria estructural, en el 2018 las empresas terminarían pagando un impuesto vinculado a sus utilidades, sumando renta y CRE, del 43%. Eso realmente rebasa todos los estándares internacionales, nos deja por fuera del mapa de la competencia internacional y por eso se tomó la decisión de gradualmente ir disminuyendo ese impuesto. El próximo año quedaría del 39%, del 43 al 39%.
O sea, el gobierno tácitamente reconoce que se equivocó en la anterior reforma tributaria porque está borrando lo que hizo en la anterior.
Más que equivocarse fue que en el sentido que en ese momento el 43% recoge todo lo que viene pagando las empresas de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, ese 43% incluye lo que en el 2012 se eliminó del 12% de los parafiscales. Entonces ahí, en últimas, lo que está haciendo el gobierno es decir, mire, reconocimos que había muchos impuestos de tiempo atrás, porque por ejemplo el impuesto a patrimonio existió desde a comienzos del año 2000. Lo hace todo eso lo convertimos en renta, todo. Para tener como un gran número para saber exactamente cuánto es que realmente están pagando las empresas. Y eso es lo que se va a empezar a disminuir, a llegar a un estándar de 32% a partir del año 2019, que se acorde con los estándares internacionales y creemos que puede ser un país muy competitivo para atraer inversión y generar empleo en el país.
¿Se embolató la desaparición del 4x1000 que nos habían prometido que desaparecía?
Si el 4x1000 hay una discusión muy grande en la Comisión de Expertos, el 4x1000 genera alrededor de 7 billones de pesos al año. La decisión era si se mantiene el 4x1000 o si se elimina. Si se eliminaba el 4x1000, esos 7 billones de pesos, ¿de dónde sale? O son 7 puntos de renta, volverían a tener una renta cercana al 40% del sector empresarial. Serían 3 puntos de IVA, justo que el país tiene esa consciente, sería absurdo subir la tarifa IVA al 22%, eso nadie lo que le cabría en la cabeza. Luego, en ese momento, la alternativa era mantener ese impuesto, que tiene sus cosas negativas. El tema de desincentivar el uso del sistema financiero es un costo adicional, pero también tiene una cosa positiva, y es que a través de el sistema financiero se están capturando unos dineros de gente que de golpe no está pagando los impuestos que debe pagar. Así que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero lo más importante era que ese monto de dinero, de los 7 billones de pesos, no se podían recargar en más IVA por más impuesto de renta.
Otro, impuesto a las bebidas azucaradas, gasolina, cigarrillos y también a los vehículos automotores.
Sí, una pregunta que me habían hecho del IVA a los periódicos pequeños.
Sí.
Ahí hay dos temas de IVA que hay que aclarar. Uno es el IVA que se cobra cuando se vende un producto, Efectivamente, la propuesta ahí sí es grabar con IVA las publicaciones periódicas que antes estaban en cero y van a caer en el 5%. Entonces, sí significa que se va a trasladar ese costo de un mayor 5% del valor de los periódicos a los usuarios. Eso es un tema importante para discutir. Lo segundo es que hay una medida especial para proteger a los periódicos pequeños. En materia, cuando venden publicidad, no cobraban IVA. Periódicos pequeños estaban hablando de ingresos de menos de 5 mil millones de pesos, o emisoras regionales o los canales comunitarios. Ese beneficio en materia de IVA se mantiene a esos periódicos cuando vendan publicidad, para no afectar la publicidad en esos periódicos. Ya pasando al tema de bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas es un debate que está dando a nivel mundial. Usted lo conoce muy bien, el ministro de Salud lo planteó hace ya de más o menos un año. Yo creo que se hace uno de los grandes debates en el Congreso de la República. Ahí lo importante ahí también está generando unos recursos muy importantes para la salud. Estamos hablando de ese impuesto daría más o menos unos 900 mil millones de pesos para el sector salud que tanto lo necesita, y pues claramente va a ser uno de los grandes debates, porque a nivel mundial es un impuesto que está empezando simplemente a surgir. Todavía no hay experiencias concluyentes a nivel internacional, y seguramente va a ser un gran debate en el Congreso de la República. En el impuesto a los combustibles, ahí es un impuesto a todos los combustibles fósiles, pero en ese sentido. Hoy en día Colombia, como un país de la COP21, debe lograr cumplir unas metas de reducción del consumo de combustibles de gas carbono. Pero lo que está poniendo no es un impuesto a la gasolina final, sino es un impuesto a la producción de combustibles líquidos de acuerdo con la tonelada de gas carbono. ¿Qué implicación tiene eso de manera muy distinta frente al consumidor? Si uno pusiera un IVA, por ejemplo, a la gasolina, como también cuesta la gasolina, pues seguramente se vería reflejado en el precio final de gasolina. Acá lo paga el productor por estar desarrollando una actividad que tiene un componente de contaminación de CO2. Entonces, por 21 mil pesos por tonelada de CO2 que se produzca, va a tener que pagar ese productor de gasolina, y de gasolina tendría que pagar ese productor, tendría que pagar esos 20 mil pesos por tonelada de CO2 que esté produciendo. Esa componente no hace parte de la forma de la gasolina.
Que estoy un poquito confundido. ¿Quién paga el impuesto a los combustibles?
El productor. En este caso, por ejemplo, no me gusta dar en nombres de empresas, pues sería una empresa que produzca petróleo.
Ecopetrol.
Que produzca la gasolina, exactamente. Entonces, ese será lo que tendría que pagar. Y eso no está reflejado en la fórmula. Entonces, en la fórmula para el precio de la gasolina, ahí no está incorporado ese componente. Luego, no se va a ver un efecto directo en lo que es el precio final del combustible. Es un impuesto al productor que produce un bien que tiene una producción de CO2. Ese es el impuesto a nivel mundial que se está estableciendo. Lo tienen ya algunos países. Colombia sí va a ser una avanzada en este tema del impuesto verde. Es claramente un impuesto verde para castigar las emisiones de CO2 en el país.
También en el texto un impuesto a las plataformas digitales. Estamos hablando de Netflix y, por ejemplo, Uber, aunque no es legal en Colombia, finalmente es una plataforma digital. ¿Tendría que pagar?
¿Cómo es el tema acá? Hoy en día, si usted desarrolla una plataforma digital en Colombia, es colombiano, emprendedor, se inventa una fórmula para una app para producir programas de televisión y montarlos a la red y vender los tipos. A mí no me gusta decir nombres de empresas en estos casos, porque la reforma no tiene nombre propio, pero sí tiene tema, o vende televisión, o vende música, vende cualquier actividad lícita. En ese momento, ese, si es nacional, tiene la obligación de pagar IVA. De tiempo atrás, siempre lo han hecho. Si es internacional, se tendría que el servicio no se prestaba en Colombia. ¿Qué significa eso? Que como no se presta en Colombia, no pagaba IVA y no pagaba renta. Entonces, hay una inequidad en que si usted es emprendedor colombiano hace una plataforma tecnológica, vende algo que tiene IVA en esa plataforma tecnológica, por ser colombiano se la cobra y además le cobran el impuesto de renta. Si es internacional, no le cobramos. Pues con esta reforma se quiere corregir la situación para que cuando alguien desde el exterior venda un servicio en Colombia vía internet, una plataforma digital, que tenga IVA ese servicio que está vendiendo. Por ejemplo, si es educación, pues no va a tener IVA. ¿Por qué? Porque la educación no tiene IVA en Colombia. Pero si vende un servicio que sí tiene IVA, en ese momento se tendrá que facturar el IVA, o cuando se haga el giro del pago por tarjeta de crédito, se le hará la retención del IVA correspondiente para poner igualdad al extranjero con el nacional. Porque hay una ventaja a favor del extranjero con internacional.
6:20 de la mañana. Pues hemos hecho el ejercicio en poco tiempo, tratar de desglosar la reforma en los puntos más importantes, y gracias, director de la DIAN Santiago Rojas, por darnos esta claridad sobre por dónde se iría el aumento en impuestos. Ahora la discusión pasa al Congreso. Gracias de nuevo por estos minutos.
Muchísimas gracias, muy amables.
Oiga, esto está bien interesante, Yamit, por una razón. Si usted se pone a mirar, todo esto está enmarcado en algo. Se acabó la bonanza petrolera, se acabó esa gran entrada de recursos al país, toca meterse la mano al drill y aquí empieza uno a mirar por dónde va. ¿Usted cree que los partidos políticos le van a jalar a esto?
¿A esto? ¿Todo esto que acabamos de hablar?
Todo lo que nos acaba de decir el señor Santiago Rojas.
No. Todo. No, es posible que a una parte de la lista le vayan a caminar, pero ya el Partido Liberal, por ejemplo, ha dicho que no está de acuerdo con varios de los puntos.
El IVA. ¿Usted cree que van a...? El IVA toca. O sea, el IVA 19%, ese no lo van a peluquear.
Pero le insisto, habrá muchas cosas de aquí que los partidos políticos no van a aprobar. Entonces, réstele una parte del Partido Liberal, réstele el Centro Democrático, réstele el Polo Democrático y réstele una parte de los Verdes. La Unidad Nacional tendrá evidentemente unas mayorías simples para aprobar la reforma, pero no esta reforma. Habrá seguramente una depuración del articulado, pero el gobierno tendrá que salvar por lo menos el tema de 4 por 1000, de IVA y de renta. Esa creo yo que es la base de la reforma, con lo cual el gobierno pretende que haya una reforma disque estructural, pero la que le va a devolver el Congreso, pues puede que me equivoque, pero anticipamos que lo que probablemente devuelva el Congreso sea una reforma muy básica, muy...
nada estructural.
¿De qué tamaño es el hueco? Venga, yo le ayudo a resolver el hueco, pero nada estructural.
500.000 colombianos tendrán que declarar ahora, más, 500.000 colombianos.
El gol, permítame, va es a los mismos de siempre.
Y permítame una reflexión en nombre precisamente de los ciudadanos. No siempre coincide, pero ayer fue curioso. En el Congreso se presentó el presupuesto de gastos, que es el presupuesto para el 2017, y el de ingresos, que es el equivalente a la reforma tributaria. Lo que se podría preguntar al ciudadano común es, ¿dónde se encuentran ambos? Porque ayer el ministro de Hacienda decía, el presupuesto en este año es austero, es inferior a la cifra de inflación, y por el contrario estamos viendo, o en contraste estamos viendo, una reforma tributaria más que ambiciosa, que pretende precisamente un mayor recaudo.
Y recordar que los partidos políticos no están tan juiciosos como en el primer periodo de Juan Manuel Santos.
Digamos, no, hablamos
la mermelada.
Juiciosos es alineados.
Alineados, hablamos de alineados con el gobierno.
Usted se sienta con los partidos, usted tiene un tarro de mermelada, ofrece las tostadas, y usted pasa, inmediatamente le dice, mira, aquí puede untar, tan, pero cuando ya no hay, usted tiene que empezar a raspar, y a raspar es que toca meterse la mano al drill, y ahí es donde toca empezar a mirar quién es el que va a terminar poniendo la plata. ¿Quién? Pues los contribuyentes. ¿Qué hay que hacer? Ampliar el rango de quién va a contribuir, de quién va a declarar. Yo no sé hasta dónde, Yamit, esta discusión, en el ámbito como llegó, como nos lo dijo acá el exministro Juan Camilo Restrepo, una reforma que estuvo engavetada 2 años, porque hace 2 años se sabía, como él muy bien lo explicaba, que venía esta problemática de la baja en los ingresos por la bonanza petrolera. Y ahora con este tema que es su as de hoy, su carta, que tiene que ver con un posible pacto para la paz en el Congreso, con los tiempos, con una campaña presidencial que empezaría ya a desglosarse el próximo año, a mediados del 2017, ¿hasta dónde va ahí combustible para sacarla adelante? Vamos a ver eso en qué termina.
usted lo menciona, unos partidos, y lo menciona Ángel, unos partidos de la Unidad Nacional un poco en Operación Tortuga, sin ganas de abrochar al ciudadano con impuestos impopulares, un pacto nacional que se ve en el horizonte en el Congreso de la República y que tendría que pasar por el legislativo, lo que sea...